programa. Buenas noches, amigos de lo misterioso y lo paranormal. Estamos aquí en la novena puerta, en la 101.4 de la FM, taller de radio DSK de Alcora. Esta noche trataremos, como siempre, temas misteriosos y sorprendentes. Hablaremos también del miedo. Contaremos historias que creeréis imposibles o increíbles y que fueron verdad. Contaremos historias increíbles que muchos creyeron que fueron verdad y que resultaron ser falsas. Intentaremos desmontar algunas leyendas urbanas que están circulando últimamente por este pueblo de Alcora en algunos boletines. Las vi reflejadas y estuvimos investigando, mi compañero Julián, que esta noche no puede estar con nosotros, y yo mismo, y finalmente llegamos a una conclusión. Pero todo esto será en la próxima hora y media, aquí, en la novena puerta. Estamos en directo los domingos de 10 a 11 y media de la noche. Hoy hemos empezado un poquito antes. Y recordar que tenéis un número de teléfono, es el 964-36-1703, al que podéis llamar cuando se realice este programa en directo. Como ya os he dicho, desde ahora hasta aproximadamente las 11 y media de la noche. Se repite prácticamente todas las medias noches de varios días. Dentro de un rato, a las 12 de la noche del domingo, se repetirá de nuevo este programa. El lunes, a las 12 de la noche también, así como el miércoles y el jueves. También creo que se repite los sábados de madrugada a partir de las 5 o 5 y media. También podéis contactar con nosotros mediante el correo electrónico mandando un email a dskradio@yahoo.es indicando que se trata de un email para el programa La Novena Puerta, o directamente el email de este programa, que es lanovenapuerta@mixmail.com. Y vamos a comenzar con una de esas historias que yo os comentaba que parecen sorprendentes e increíbles, una historia terrorífica, pero no en el sentido de fantasmas o de apariciones o de ovnis. Es una historia que le ocurrió a los tripulantes de un barco, el Indianapolis. Hoy hablaremos de la última misión del Indianapolis. La noche del 29 de julio de 1945, el capitán Charles B. McVeigh III se mantenía a flote como podía en las aguas del mar de Filipinas. Bajo sus pies, su buque, el USS Indianapolis, se hundía lentamente. Cerca de un millar de hombres habían sobrevivido a las explosiones causantes del hundimiento. El mar era cálido y tranquilo y disponían de chalecos para mantenerse a flote, agua y combustible, pero apenas tenían balsas salvavidas debido a la rapidez con la que el Indianapolis había sido tragado por las aguas. Estamos en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. El Indianapolis iba al encuentro del USS Idaho, por lo que la mayor parte de los náufragos esperaba un pronto rescate. Lo que no sabían era que debido al carácter ultrasecreto de la última misión del Indianapolis, el Idaho no tenía constancia de su posición. Tampoco había sido enviada ninguna señal de socorro, ya que los torpedos japoneses causantes del hundimiento habían destrozado todo el sistema de radio de la nave. Pero aún faltaba un detalle. El mar estaba infestado de tiburones. El USS Indianapolis era un crucero clase Portland, construido en Nueva Jersey en 1932. Tenía un currículum bastante notable, ya que era el barco que había llevado al presidente Roosevelt en su gira oficial por América del Sur en 1936. Después de eso se le había encargado patrullar el Pacífico. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial fue destinado a la Segunda Fuerza Especial y participó en numerosas operaciones, incluida la Batalla del Mar de Filipinas y los ataques contra las islas de Japón, ganando 10 condecoraciones. Tras el ataque de un kamikaze en Okinawa, tuvo que dirigirse a San Francisco para ser reparado. Desde allí, bajo el mando del capitán McBay, partió de nuevo con una misión muy especial. Los marineros del Indianápolis se preguntaban por el contenido de las cajas que iban en la bodega, acompañadas por un misterioso y pesado cubo metálico. Por más que especularan, pocos habrían adivinado lo que estaban transportando. Se trataba, ni más ni menos, que del plutonio y las piezas que formarían las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Tras entregar su mortífera carga en Tinian, en las Islas Marianas, McBay recibió orden de llevar el barco a Leyte, en las Filipinas, donde se encontraría con el Idaho. El alto mando sabía que en la zona había un submarino japonés, pero prefirieron no informar a McBay de ello, ni tomar ninguna clase de medidas. Aunque pueda sonar extraño, decisiones como esta eran habituales debido a la curiosa paradoja a la que se enfrentaban los aliados cada vez que descifraban un mensaje enemigo. Gracias principalmente a la labor llevada a cabo por un grupo de matemáticos y expertos criptógrafos en Bletchley Park, los aliados habían roto la práctica totalidad de los códigos alemanes y japoneses. Podían descifrar cualquier mensaje que interceptaban, y sin embargo, muchas veces la información obtenida no era usada por miedo a que el enemigo se percatara de que sus códigos habían sido rotos hacía tiempo y los cambiara por otros. Se planearon ingeniosas operaciones tan solo para enmascarar la información obtenida de las transmisiones enemigas y poderla usar en beneficio propio. A veces, sin embargo, era mejor no arriesgarse y actuar como si no se poseyera información alguna. Y esa fue la decisión que se tomó respecto al Indianápolis, que fue enviado sin ningún tipo de escolta a navegar por las aguas del submarino japonés. McBay incluso recibió la orden de no zigzaguear de noche, tan solo de día. La navegación zigzagueante se suponía entonces efectiva contra los ataques de submarinos. La noche del 29 de julio, el Indianápolis fue localizado por el submarino japonés I-58 al mando del almirante Hashimoto. Los japoneses lanzaron 6 torpedos contra el barco norteamericano. 2 de ellos acertaron de lleno. Con el sistema de comunicaciones destruido y una inclinación de 3 grados, la nave se fue rápidamente a pique sin enviar ninguna señal de socorro y 900 hombres quedaron flotando en el mar de Filipinas. Muy poco tiempo después, la sangre de los heridos atrajo a unos inesperados visitantes, tiburones tigre. Al principio solo nadaban alrededor de los náufragos, pero esto duró poco. Los ataques no tardaron en comenzar. Uno a uno, los hombres eran literalmente comidos vivos por los escualos. Los marineros intentaban juntarse en grupos y chapotear para hacer frente a los animales, pero servía de muy poco. Cada día, decenas de ellos eran devorados entre gritos y chapoteos sin que sus compañeros pudieran hacer nada. En tierra, nadie echó en falta al USS Indianápolis. El alto mando no se preocupó por el retraso y no fue organizada ninguna misión de búsqueda, ni siquiera cuando se interceptó una transmisión de Hashimoto informando a sus superiores de que había hundido el barco americano y que fue considerada falsa por los americanos. Los supervivientes llevaban 5 días sirviendo de comida a un enorme banco de tiburones tigre, y nadie tenía ni idea ni de su situación ni de su posición. Vieron pasar aviones sobre ellos, pero fueron incapaces de llamar su atención. El transporte C-14 llegó a ver las bengalas y trazadoras con las que los desesperados hombres intentaban hacerse ver, pero su tripulación pensó que se trataba de un combate naval. El rescate, porque sí, hubo un rescate, se debió a una extraordinaria coincidencia. Chuck Wynn, pilotando su bombardero Lockheed Ventura, En una búsqueda rutinaria de submarinos que cazar, divisó una extraña mancha en el agua. Pensó que era aceite, así que se puso rápidamente rumbo hacia allí, pues las manchas de aceite significaban que había un submarino cerca. Cuando vio que eran hombres, avisó por radio a la base. El alto mando no podía creer lo que el piloto les estaba diciendo. Tardaron más de 2 horas en reaccionar, y aun cuando lo hicieron, fue mandado un solo hidroavión de reconocimiento clase Catalina. El piloto de este hidroavión, el teniente Marx, al llegar a la zona comenzó a lanzar balsas salvavidas, chalecos y víveres a los náufragos. Llamó por radio a la base para confirmar la presencia de hombres en el agua y se le ordenó dar media vuelta, pues todos los barcos de la zona iban a ser avisados para que se dirigieran a rescatar a los supervivientes del Indianápolis. Sin embargo, cuando iba a emprender el regreso, el piloto divisó una gran mancha oscura bajo el agua, justo bajo los hombres, y dio una pasada rasante para ver qué era aquello. Marx apenas daba crédito a lo que estaba contemplando. Al darse cuenta de que la mancha estaba formada por centenares de tiburones, decidió desobedecer las órdenes y amerizar para permitir a todos los que pudieran subir a bordo de su aparato. 56 hombres se encaramaron al fuselaje del hidroavión que a punto estuvo de hundirse. Algunos se ataban bajo las alas con cuerdas de paracaídas. Finalmente, llegó a la zona el USS Doyle y rescató a los supervivientes, incluyendo al teniente Marx, que había pasado la última noche con ellos y cuyo avión estaba inservible. De los 900 hombres que cayeron al agua, solo 316 fueron rescatados con vida. El resto fueron devorados por los tiburones, casi 600. Tiburones que no dejaron de comerse vivos a los náufragos hasta que el último de ellos fue sacado del agua por el USS Doyle. Imaginaos la dantesca escena que debieron de vivir los rescatadores del barco USS Doyle y lo mal que debió de ver el teniente Marx para incluso arriesgar su propio hidroavión, incluso su propia vida, para intentar salvar a cuantos pudiera de aquello que era una auténtica masacre. ¿Y acaba aquí la historia? Pues no, la historia no acaba aquí. Uno de estos 316 supervivientes fue precisamente el capitán McVeigh. Se le sometió a juicio por un tribunal militar acusado de negligencia y de temeridad por no navegar en zigzag. Fue declarado culpable pese a que, acabada la guerra, el mismo almirante Hashimoto declaró en el juicio que hubiera hundido el barco con zigzagueo sin él, ya que esa técnica evasiva no era efectiva. Nunca más se le concedió el mando de un barco y acabó suicidándose en 1968. Y ahora una nota para los cinéfilos y la conclusión de esta historia sorprendente pero real. En la película de 1975 que muchos de vosotros habréis visto o recordaréis, Tiburón, dirigida por Steven Spielberg, hay una escena en la que Quint, el veterano marinero interpretado por Robert Shaw, confiesa que es uno de los supervivientes del Indianápolis y narra lo ocurrido en un memorable monólogo. Varios guionistas se disputaron la autoría de este monólogo, pero parece que el autor fue en realidad el mismo Robert Shaw, quien, el día en que se iba a rodar la escena, llegó con un texto que había escrito la noche anterior. Era la historia del Indianápolis. A Steven Spielberg le encantó, y decidió incluirlo tal cual en la película. Pero, ¿es este el final de la historia? Ya os he dicho que no, la historia es larga. La historia del Indianápolis no concluyó hasta mucho tiempo después. Y precisamente he hablado de la película de Steven Spielberg, Tiburón. Es que esta película jugó un importante papel en el final de esta historia. En 1995, un niño de 11 años que vivía en Pensacola vio la película Tiburón y quedó muy impresionado. Le impactó sobre todo la escalofriante narración de Quint. Preguntó a su padre si todo aquello había sucedido realmente, y cuando éste le contestó que sí, el niño, llamado Hunter Scott, se obsesionó con el tema. Después de mucho insistir, consiguió localizar a uno de los supervivientes y a través de él obtuvo las direcciones de los 154 que todavía quedaban vivos de aquellos poco más de 300 supervivientes. Envió cuestionarios a todos ellos para que le contasen lo sucedido. Todos ellos coincidían en lo injusta que fue la condena de McVeigh por unos errores que había cometido la Marina, como por ejemplo no proporcionar escolta, no informar del peligro y no iniciar antes una operación de rescate. Ni uno solo de ellos habló mal del trabajo de su capitán, y todos estaban de acuerdo en que había sido utilizado como un chivo expiatorio. Hunter, el niño de 11 años, y los supervivientes consiguieron que se reabriera el caso y se formó un comité de investigación que implicó al Senado y al Congreso norteamericano. Como final de esta historia, final triste, aunque digno, el capitán Charles B. McVeigh III fue rehabilitado 50 años después de lo sucedido en las aguas del mar de Filipinas y prácticamente 30 años después de haberse suicidado. Historia sorprendente y terrorífica. Imaginar estar en ese mar infestado de tiburones esperando que el próximo grito, al ser devorado vivo por alguno de ellos, no sea el de tu boca. ¿Qué noches debieron de pasar aquellos marineros? ¿Qué terror debía de surcar sus caras? Y qué desesperado deberían de estar al ver que el auxilio que necesitaban no llegaba, precisamente porque nadie sabía lo que les había ocurrido. Esa es la historia terrorífica, real, además con un toque cinematográfico para los amantes del cine de terror, como fue Tiburón. Y ahora vamos a leer una historia que se creyó real y que finalmente ha resultado no serlo. Historia sorprendente, a veces con quizás algún toque de humor. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar del protagonista masculino de este episodio. Se trata de un joven soldado confederado. Estaba combatiendo en la batalla de Raymond, el 12 de mayo de 1863... En medio de la batalla, en torno a las 3 de la tarde, el soldado rebelde resultó herido de bala en los testículos. En ese doloroso momento, a unos cientos de metros, una joven de 17 años estaba refugiada en el interior de una cabaña junto a sus padres, esperando que terminase el intercambio de disparos. Pero la bala que había herido al soldado en tan crítico lugar, al seguir su camino, entró por la ventana de la cabaña, hiriendo a la joven en el bajo vientre y quedando alojada en su interior. Al finalizar el combate, el soldado herido pudo ser atendido por el doctor del regimiento, que le practicó las curas necesarias. La bala había entrado por la pierna y se había llevado en su camino el testículo izquierdo. Al poco rato, el galeno fue requerido por la familia de la muchacha. Al llegar a la cabaña atendió a la joven, pero no detectó la presencia de la bala. En ese momento no sospechó ningún tipo de relación entre ambas heridas. Ese episodio ya formaba parte del pasado cuando, 3 meses más tarde, la muchacha descubrió que estaba embarazada. Pese a que ella afirmaba, ante el comprensible escepticismo de sus padres, que eso era totalmente imposible. El increíble caso llegó a oídos del doctor que aquel día le había atendido. Al comprobar personalmente la virtud intacta de la joven, llegó a la insólita conclusión de que la bala que había herido al soldado era la responsable de que ahora estuviera embarazada. El soldado, que desde el incidente se encontraba abatido por el convencimiento de que nunca iba a ser padre a consecuencia de la herida, recibió la noticia de su próxima paternidad con perplejidad, pero después con una enorme alegría. En cuanto se conocieron personalmente, el amor surgió entre ellos y decidieron casarse. A los 278 días de embarazo, la muchacha dio a luz a un niño sano, pero aún quedaba otra sorpresa. El doctor observó una extraña hinchazón en el escroto del bebé. Le hizo una incisión y dentro encontró la bala gracias a la cual debía su existencia. Pese a ser esta una historia increíble, ha sido dada por cierta en innumerables ocasiones. La razón es que el suceso fue publicado en una prestigiosa revista de medicina, la American Medical Weekly, el 21 de noviembre de 1874, en un artículo firmado por el doctor Legrand G. Cappers, cirujano jefe confederado en la campaña de Vicksburg. A partir de ahí, otras revistas de medicina se hicieron eco del insólito episodio, cuya autenticidad estaba aparentemente avalada por dicho doctor. Desde entonces se ha venido relatando como un caso extraño, pero real, de la historia de la medicina. Pero, ¿qué es la verdad que hay detrás de todo esto? Pues nos ha costado, pero creemos que hemos averiguado qué hay detrás de toda esta historia. En realidad, como es fácil de imaginar, esta estrambótica inseminación nunca ocurrió. El artículo original del Dr. Cappers estaba redactado en un tono escasamente científico, y hay que interpretarlo como una anécdota propia de la vida en el frente. Para evitar confusiones, 2 semanas más tarde la revista se publicó una nota firmada por el director de la misma, también en tono humorístico, en la que aclaraba que el autor del artículo no respondía de su veracidad, al ser una historia de alguien que le habían contado, y que lo único que esperaba era que los lectores hubieran disfrutado con ella. Pero, como suele ocurrir con estas historias, el episodio ya había cobrado vida propia, resultando imposible detener su propagación que ha llegado incluso hasta nuestros días. La historia ha alcanzado tal renombre que se ha hecho merecedora de una exposición permanente en Vicksburg, en el Old Courthouse Museum de esta ciudad, donde puede contemplarse una muestra que explica con todo detalle el episodio supuestamente ocurrido aquel lejano 12 de mayo de 1863 en Raymond, a 56 kilómetros de allí. En el museo se expone una bala similar a la que llevó a cabo este trabajo de mensajero y una copia del artículo publicado por el Dr. Capers, así como una fotografía suya. Sin embargo, como suele ocurrir, las aclaraciones que hizo el director de esta prestigiosa revista de medicina, pues como no aparecen, con lo cual sigue circulando por libros, por artículos, por programas de radio y de televisión, esta fantástica, sorprendente y, desgraciadamente, falsa historia. Bueno, y seguimos aquí en la novena puerta, en la 101.4 de FM, taller de radio de SK de Alcora, y vamos a leer un email de un amigo nuestro, José Luis, que nos mandó hace escasamente una semana, y se hacía eco de un artículo que apareció en un boletín de la Asociación de Jubilados del Conde de Aranda, en el que se explicaba una historia. Bueno, vamos a hablar de este email y intentaremos desvelar qué hay de verdad en esta historia que podríamos llamar como si, bueno, podemos llamar, sí, la podemos denominar como leyenda urbana. Y nos dice, hola amigos de la Novena Puerta, escucho habitualmente vuestro programa que sacia mi curiosidad sobre los temas más variados y arroja luz sobre cuestiones de los más variopintas con bastante rigor. Me dirijo a vosotros porque me ha llegado este correo y por más que busco si la información es fidedigna o uno más de los innumerables bulos que corren hoy en día, no consigo aclararlo. También he visto que ha aparecido en el último boletín que le llegó a mi padre de la Asociación de Jubilados del Conde de Aranda, y me gustaría que investigarais y me dijerais la respuesta correcta. Un caluroso saludo y mis más sinceras y entusiastas felicitaciones por vuestro gran trabajo. Pues bueno, José Luis, muchas gracias. Pues sí, se trata de un correo que está llegando a mucha gente, se ha publicado, como hemos dicho, en este boletín, y seguramente vosotros o ustedes, no les voy a tutear, oyentes de este programa, habrán escuchado, habrán oído o habrán leído de qué se trata. Y dice lo siguiente: la leche en cartón, al no ser vendida dentro de determinado plazo, regresa a la fábrica para que sea repasteurizada de nuevo. Esto puede ocurrir hasta 5 veces, lo que termina dejando la leche con un sabor diferente, aumentando la posibilidad de cuajar, reduciendo significativamente su calidad y su valor nutricional disminuye. Cuando la leche vuelve para la venta al consumidor final, el pequeño número que está marcado detrás del BRAC, del tetrabric, perdón, es modificado. Este número varía del 1 a 5, y lo ideal sería comprar hasta el número 3. Números superiores significan que la calidad de la leche es dudosa. Este pequeño número queda localizado en el fondo del cartón. Si se compra una caja cerrada, basta verificar solo un tetrabric. Todas las demás tendrán la misma numeración. Por ejemplo, si un paquete tiene el número 1, significa que es la primera vez que sale de la fábrica y llega al supermercado para la venta final. Pero si tiene el número 4, significa que fue repasteurizado 4 veces y luego volvió para el supermercado para tratar de ser vendido, y así sucesivamente. Pues bueno, para averiguar si esto es real o es un bulo, hicimos lo que en teoría se debe hacer en estos casos. Simplemente nos pusimos en contacto con Leche Pascual. Y la respuesta de Leche Pascual es la esperable. Nos dice Pascual, la empresa, que por supuesto nos repasteurizan la leche, que ya sale de sus instalaciones estupendamente pasteurizada y que no necesita pasar de nuevo ese proceso. Que lo del número de la base del cartón es falso, y además, dato muy importante, a Pascual le llegan los números ya impresos desde la empresa que fabrica el tetrabric, que se llama Tetra Pak, y es la empresa que fabrica los bricks de leche, es decir, los envases y otros mil otros productos, por lo que no tiene mucho sentido que sirvan para numerar algo cambiante como el número hipotético de reciclados, entre comillas, de un litro de leche. Y hemos llegado todavía un paso más, porque faltaba averiguar entonces exactamente qué demonios es ese número que está en la base de los paquetes de leche y de otros paquetes como los de zumo. Así que mandamos un email a Tetra Pak, es la empresa que fabrica los cartones de leche, los Tetra Bricks, y nos contestó enseguida proporcionando una información que os vamos a detallar a continuación, que parece ser que es una especie de email estándar, porque debe haber muchísima gente que les debe estar preguntando lo mismo. Así que nos dicen lo siguiente, en este email de Tetra Pak, y dice, conozca la verdad sobre los números en la base del envase de leche pasteurizada. Nos dicen, ¿para qué sirven esos números en la base del envase? Esos números que, recordemos, ya van impresos cuando llegan a las empresas productoras de leche, es decir, es falso que ese número indique el número de pasteurizados. Es decir, no os obsesionéis o no se obsesionen mirando los paquetes por detrás para ver cuántas veces ha sido repasteurizado, porque eso no es real. La leche no se repasteuriza. La que no se vende directamente o se tira, o si ha pasado, bueno, se tira no, si hasta que llegue el plazo de caducidad, o se retira generalmente pocos días antes y se suele llevar a comedores o a empresas que tienen, por ejemplo, comedores, no voy a decir escolares, pero sí pues en la universidad, etcétera, etcétera. En resumen, el número Tetra Pak nos dice, los envases de Tetra Pak son producidos en grandes bobinas que tienen 1,60 m de ancho. Esta bobina contiene varios rollos con secuencias de envases. Cada rollo de una bobina recibe una numeración del 1 al 5 que permite identificar en qué posición de la bobina fue producido un determinado envase. Los números son impresos durante la fabricación de los envases en las fábricas de la firma Tetra Pak, empresa que produce los envases. ¿Para qué sirven estos números? Pues así Tetra Pak consigue tener un control de la producción de los envases y garantizar la máxima calidad de los envases que llegan al consumidor. Por tanto, no hay ninguna relación entre los números en la base del envase y la calidad de la leche pasteurizada, leche o cualquier otro producto que se sirve en Tetra Brick. ¿Vale? Sea leche, sea zumo o incluso vino, aceite, tomate frito, que también hay en algunas marcas utilizan Tetra Brick para el tomate frito, o cualquier otro producto. Todos llevan ese número detrás, y significa el número de la bobina que se utilizó para fabricar este envase. No, por tanto, este número no lo imprime el productor o la empresa que produce el líquido que hay dentro, sino que lo hace realmente directamente Tetra Pak, para saber, en caso de errores en la impresión de los envases, cuál de todas las bobinas es la que está defectuosa. Pero, insistimos, no indica que la leche sea repasteurizada porque estos productos no se repasteurizan. Imaginemos el coste que supondría para una empresa recoger todos los envases caducados, abrirlos, repasteurizarlos, volverlos a envasar de nuevo y cambiar el número, y todo esto con un control. Esto es imposible, esto no se puede hacer. El coste supondría hasta 3 veces más de lo que vale, o sea, de lo que costaría tirar la leche caducada y volverla a hacer de nuevo, volver a envasar leche nueva. Así que, aclarado el tema y que se quede nuestra audiencia tranquila a este respecto. Otro misterio más, en esta ocasión, otra leyenda urbana que hemos investigado y que hemos resuelto, aquí, en la novena puerta. Volvemos enseguida. Y aquí seguimos en la 101.4 de la FM, de nuevo en DSK Radio Taller. Dentro de unos instantes pondremos una de esas historias de miedo de nuestros amigos de Radio Universal, pero hasta entonces vamos a seguir con estos polvorientos expedientes y dosieres que tenemos aquí, acumulados desde hace tiempo, y a los que vamos añadiendo nuevas investigaciones y nuevos datos. También intentaremos hablar de esa sección de criptozoología. Estaba mirando a ver qué es lo que podríamos hablar, pero eso será posteriormente. Vamos a hablar de un caso sorprendente. Vamos a hablar de las quimeras. Generalmente se habla de quimeras como algo imposible. Estás hablando de una quimera, estás hablando de algo que no existe, que no puede ser realidad. Pero, ¿qué es una quimera? ¿Realmente existen? Vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos. Quimeras, dos personas en una. De vez en cuando, la naturaleza no sigue su curso normal y se aventura por caminos sinuosos. Es entonces cuando nuestros conceptos comienzan a tambalearse y aparece un nuevo orden de cosas que desafía lo que hasta ahora habíamos aprendido. Tal es el caso de las quimeras. En realidad se denomina quimera a seres formados a partir de porciones de distintos individuos que sin embargo conforman un único ente estructural y funcional, pero sorprendentemente con más de un patrón genético. En ocasiones un simple vistazo al individuo delata que estamos ante una quimera, como es el caso de María Sabina, de la que luego hablaremos. Otras veces los indicios son más sutiles, como en los individuos cuyos ojos son de distintos colores, o aquellos que, misteriosamente, aunque no tanto, porque hay varios casos, poseen dos grupos sanguíneos. Un análisis médico detallado de estos individuos puede delatar la presencia de poblaciones celulares genéticamente muy distintas en una misma persona. Mientras que en los siameses se percibe con más claridad la presencia de dos personas, más o menos unidas, en una, lo que denominaríamos una sola unidad anatómico-fisiológica, las quimeras forman un único sujeto. ¿Cómo puede producirse este fenómeno? Dos personas en una, formando solo una persona y sin embargo compartiendo dos grupos sanguíneos diferentes, dos colores de ojos diferentes e incluso dos ADNs diferentes. Parece ser que este fenómeno puede producirse por el intercambio de células entre gemelos durante el desarrollo embrionario, gracias a que aún no se han activado los mecanismos inmunitarios y por tanto no se produce rechazo. También existe la posibilidad de que se forme una quimera gracias a una doble fecundación por la presencia en el proceso de dos espermatozoides. Si bien la posibilidad de ocurrencia de estos fenómenos es bajísima, muy baja, el gran número de seres humanos que han existido hace posible que aparezcan casos. De hecho, existen 8 quimeras estudiadas hasta mediados del siglo XX. El caso de María Sabina, de la que hemos hablado anteriormente, es uno de los más conocidos. María era la suma en un solo individuo de dos hermanos y fue probablemente el resultado de una doble fecundación. Es decir, tendría dos padres, uno negro y otro blanco. Nació a principios del siglo XVIII en Cartagena de Indias con un curioso patrón pigmentario en su piel, formado por dibujos de manchas blancas y negras. Otro caso conocido es el de una mujer, del cual no conocemos el nombre, por secreto médico, que necesitaba un trasplante de riñón. Después de someterse sus hijos a unas pruebas de compatibilidad para ver si alguno podría ser donante, se descubre, tras analizar la sangre de todos, que uno de ellos no es hijo suyo, pero sí de su marido. No tenía sentido. Un cambio en el hospital tras el parto no era posible, pues llevaba la información genética del padre. Al final, tras decidirse los doctores a analizar otros tejidos de la mujer, se descubrió que ahora sí coincidían los patrones genéticos. El enigma estaba resuelto. La madre era un sujeto quimérico, era una quimera. Tenía dos ADNs distintos en el mismo cuerpo. También hay otros casos documentados, como el de una niña con cariotipo XXXY, es decir, células masculinas y células femeninas a la vez. O el de una mujer inglesa con dos grupos sanguíneos, el 0 y el A. Como comentábamos, esto solo es posible si el intercambio celular se produce durante el desarrollo embrionario, cuando aún no existe la posibilidad de que se desarrollen anticuerpos. Pues bueno, cuando alguien os diga que esto es una quimera, que sepáis que puede ocurrir, que es posible, y que la definición automática de quimera, algo imposible, realmente no es así. Existen quimeras, han existido y probablemente existirán. Relacionado con este tema y con el tema del rechazo, hace pocos días leí una noticia de una adolescente que había recibido un trasplante y que no solo no había rechazado, creo que era un hígado, creo que era un implante, le habían hecho... Le habían extraído el hígado y le habían puesto el hígado de un donante. No solo no había rechazado el hígado, sino que además su signo, o sea, su sangre, no sé exactamente, el grupo sanguíneo, exactamente, el grupo sanguíneo de toda su sangre se había transformado en el grupo sanguíneo del donante. Parece ser que era un misterio, porque, o sea, puede ocurrir que una persona tenga dos grupos sanguíneos, pero lo que hasta ahora era imposible es que una persona de un grupo sanguíneo determinado cambiara a otro grupo sanguíneo. Pues es el único caso estudiado hasta ahora, que se sabe, de un adolescente, repito, que ha cambiado su grupo sanguíneo del que tenía anteriormente al de la persona que le donó el hígado. Están intentando averiguar cuál es la razón de este cambio y si alguna medicación que le hicieron tomar ha tenido algo que ver. Porque en el caso de que fuera así y descubrieran efectivamente cuál es la causa de ese cambio de grupo sanguíneo, sería un enorme avance para evitar los rechazos en los trasplantes. Intentaré buscar ese artículo y si puedo, o bien la semana que viene o en posteriores programas, lo comentaremos más a fondo. Pero ahora es el momento de hablar de otro tema. Una pregunta que tengo aquí, en este expediente. ¿Qué hace un martillo como tú en una piedra prehistórica como esa? Hablaremos de los objetos fuera de tiempo. La semana pasada, todos aquellos oyentes que estuvieron fieles aquí a su transistor escucharon un programa especial con un documental sobre códigos secretos y luego unos compañeros nuestros canarios que nos dejaron un extracto de su programa que hablaban de objetos fuera de tiempo. Hablaron de las esferas de Costa Rica y escuchamos también sus explicaciones sobre los cráneos de cristal de roca, esos enigmas, esos objetos que no deberían de estar allí y que todavía no sabemos quién los construyó, quién los realizó, ni cómo se realizaron, puesto que con las herramientas de hoy en día nos costaría muchísimo tiempo hacer algo parecido. Se comentó de pasada el tema de los martillos encontrados en rocas prehistóricas y para completar un poquito aquel programa, pues les voy a leer este pequeño expediente. No es muy largo, me hubiera gustado poderles traer algo más. Este expediente, lo bueno que tiene es que está salpicado de varias fotografías que hemos extraído de algunas publicaciones. Lamentablemente, como les decimos siempre, este no es un programa de televisión todavía, seguramente por mucho tiempo, con lo cual no les puedo mostrar estas imágenes que tengo yo ahora mismo delante de un martillo. Claramente es un martillo, es martillo con una cabeza de hierro atravesada por una especie de mástil de madera. Es un martillo, claramente no puede ser producto de la casualidad, que está literalmente incrustado dentro de una piedra que se le supone que se formó en la época prehistórica. Bueno, vamos a leerlo. OPART, con dos os, sería el acrónimo de, en inglés, del Out of Place Artifact, es decir, artefacto fuera de lugar. Se trata de un término acuñado por el zoólogo Ivan Sanderson, que alude a objetos paleontológicos y arqueológicos que se hallaron en circunstancias o lugares extraños o imposibles para la arqueología o paleontología tradicionales. Por ejemplo, un objeto moderno muy complejo cuya datación lo sitúa en épocas muy antiguas en las que supuestamente se carecía del nivel de evolución necesario para construirlo. Generalmente, antes o después, se descubre que no son más que fraudes, objetos manipulados hábilmente con la intención de engañar, o simplemente objetos que han sido mal interpretados o mal situados en una excavación arqueológica. Mientras ese momento llegue, que más tarde o más temprano siempre suele llegar, los creacionistas, ufólogos y estudiosos varios se valen de estos objetos para refutar la teoría de la evolución, o incluso para hablar de supuestos viajes al pasado en un futuro todavía no demasiado concreto. Uno de estos objetos fuera de tiempo, uno de estos objetos fuera de lugar, es el martillo Kingudi. Se trata, como estoy ahora mismo viendo en las fotos, estoy intentándoles explicar para que se hagan una idea. Se trata de un martillo incrustado en una piedra que encontró Sir David Brewster en 1844 en Kingudi Quarry, en Escocia. El martillo estaba incrustado, estaba metido en un bloque de piedra del Cretácico, en la era mesozoica, es decir, hace pues, incontables miles de años, millones de años. En 1985, el doctor A.W. Met del British Geological Survey afirmó que la piedra que rodeaba al martillo era una antiquísima arenisca roja que la catalogó o la dató de la época devónica. Atención, entre 360 y 408 millones de años de antigüedad. Si la datación es correcta, faltarían cientos de millones de años para que se produjera la aparición del hombre en la Tierra. Y por tanto este martillo, el martillo de Kingudi, en principio sería un artefacto fuera de su tiempo. Sin embargo, los objetos de hierro se oxidan con el contacto del aire, aunque estén enterrados, incluso en un periodo geológicamente breve, y la cabeza de este martillo es de hierro. De hecho, los artefactos metálicos hallados en excavaciones arqueológicas no conservan el aspecto original, sino que en la mayoría de los casos aparecen cubiertos de una capa de pigmento rojo que mancha la tierra que lo rodea. Este no es el caso. Aquí la cabeza del martillo no es un martillo como los que podemos encontrar en las ferreterías, sino que es simplemente un trozo de hierro incrustado por un palo, por un trozo de madera, un trozo de hierro plano, aparentemente trabajado. No está oxidado. No solo no está oxidado, sino que no está manchado de óxido la capa de tierra o de roca que tiene alrededor. Si, como decimos, el hierro se oxida en contacto con el aire, incluso estando enterrado, puesto que incluso estando enterrado, el oxígeno que existe en la humedad reacciona con el hierro formando el robey, que decimos nosotros aquí, el óxido de hierro. Y si, ¿cómo es posible? O sea, y habría que aclarar y demostrar por qué este martillo en 400 millones de años no se ha oxidado. Esta es quizás la parte un poco sorprendente o extraña de este Oopards que nombró nuestros compañeros la semana pasada. Comentar también que la madera que atraviesa la cabeza del martillo es madera fósil, es madera fosilizada, con lo cual se podría deducir que hábilmente lo que se hizo fue se encontró madera fosilizada, se recogió un trozo de hierro, se le hizo un agujero y se hizo encajar con este trozo de leño o este trozo de tronco que está fosilizada para aparentar que se trataba de un martillo de 300 o 400 millones de años. De momento todavía no está nada demostrado, simplemente comentar que la incógnita es por qué en 400 años un martillo incrustado en la roca no se ha oxidado completamente, cuando si ustedes oyentes quieren realizar la prueba, pueden dejar un clavo o incluso una cabeza de martillo enterrada en el suelo y prueben a desenterrarla dentro de 5, 6 o 7 años y comprobarán que prácticamente apenas se reconoce la forma de lo que estuvieron enterrando. No digamos al cabo de 100, 200 o 1000 años, que cuando se están desenterrando objetos de la edad de hierro, prácticamente son muy difíciles de reconocer qué objeto se trataba, puesto que el óxido se ha comido prácticamente todo el hierro. Si estamos hablando de 3000, 4000, 5000 años, imagínense en 300 años cómo debería estar el hierro, y sin embargo no está oxidado. Esa es la incógnita y esa es un poco el pero que se le da a este Oparts, pero hay muchos más, y bueno, seguiremos otro día, hablaremos de este particular y extraño fenómeno que son esos objetos fuera de tiempo. Llevamos casi una hora de programa, prácticamente, así que voy a descansar un momentín y disfrutaremos de esas historias de miedo de Radio Universal. Tenemos dos, el fantasma de Valeria y la herencia, así que espero que disfruten y pasen mucho miedo con nuestros amigos de Radio Universal, celebrando el Día de Muertos.
Noche de un sábado cualquiera, Pedro y Nora trataban que Paulina dejara ya de lado sus fantasías.
Paulina, ven a cenar. Lupita, sírvele solo un poco de cereal a la niña.
Sí, señora.
Ya vine, es que estaba jugando con mis amigos. Lupita, ¿le puedes servir poquito cereal a mi amiga Valeria?
Sí, niña. ¿A quién?
A mi amiga Valeria, está sentada aquí, junto a mí, ¿qué no la ves?
La verdad, yo no veo a nadie.
A ver, ya vamos a terminar con este jueguito. ¿Por qué no mejor no cargas a la bebé? A tu hermanita, Natalia.
¿Cuál juego? Es mi amiga Valeria, y Natalia es muy chiquita, y a ustedes le hacen más caso a ella que a mí.
Mira, Paulina, eso no es cierto. Además, es necesario que ya dejes ese juego de los amiguitos imaginarios.
Pero es que Valeria tiene hambre.
Es que nada, de aquí en adelante se acabó. Mira, ¿no ves esa silla? No hay nadie, ¿entiende? ¡Nadie! Ya deja de alucinar, por favor, niña. Allí no hay ninguna Valeria, ¿entiende? No existe nadie más aquí que nosotros. Solo nosotros, nadie más.
¿Ves? Por tu culpa se fue Valeria. Y dice que se los va a llevar a todos. Todos mis amigos se van a ir de aquí.
Ya dije, y por favor, guarda silencio o vete a tu cuarto. ¡Pero ya!
Esa noche, Pedro, el papá de Paulina, intentaba dormir cuando un escalofrío rozó su nuca. Abrió los ojos y miró parada a los pies de la cama la sombra de una pequeña niña que estaba observándolo.
Pronto vendré por tus hijas. Ellas se irán conmigo.
Pedro se puso en pie muerto de miedo, tratando de pensar que lo que ocurría era un sueño. Pero al encender la luz, aquella niña desapareció en la nada.
Nora. Nora. Despierta, Nora.
¿Y qué pasa? Ay, ¿pero qué tienes? Ya me despertaste a Natalia.
Es que vi algo así como una niña. Aquí, en los pies de la cama.
Ay, caray, Pedro. Te has de haber quedado con la angustia de lo que ha pasado con Paulina. Ay, mira, mejor aprovecha que estás despierto y ve a ver a la niña. De seguro de estar intranquila con los truenos y la lluvia.
Papá, ¿qué haces aquí?
Nada, mijita, solo vine a ver que estuvieras bien porque... estás bien, ¿verdad?
Sí, papá, solo estoy un poco triste porque mis amigos ya se fueron.
Pero, bueno, está bien. Qué bueno que ya se fueron tus amigos. Así podrás jugar con tu hermanita.
Sí, papá. Es más, ahorita me acabo de despedir de Valeria y me dijo que tal vez nos veríamos pronto, que iba a venir por mí y por mi hermanita y que pasaría a despedirse de ti. Porque tú viste a Valeria, ¿verdad, papá?
¡Paulina! No hagas bromas con eso.
No es broma. Todos estos días he estado viendo a mucha gente. A mi abuelita, a mis tíos, a mi primo Joaquín. Todos andan por aquí en la casa. Quien los trajo fue Valeria.
Las palabras de la niña hicieron que a Pedro le recorriera el miedo por todo el cuerpo. Pero aún así trató de tranquilizarse. Arropó a la niña y regresó a su cuarto con la intención de dormir para olvidar lo sucedido.
No debiste tratarla con tanta crueldad. Recuerda que es una niña.
Es que me tiene cansado con sus jueguitos y... ¿eso que ahora ve gente que ya murió?
Ay, necesita cariño. Es una forma de llamar la atención.
Pero es gente que ella ni siquiera conoció. Y de la que tú y yo ni hablamos. Ni siquiera hay fotos de ellos en la casa. Pero aún así, que tienes razón. No debo ser tan duro con ella. Mejor subo a ofrecerle una disculpa.
Yo te acompaño.
Paulina.
Paulina.
Hija.
¿Dónde estás?
¿Dónde andas?
Paulina.
Paulina.
No.
No.
¿Qué hiciste?
¿Qué?
¡Natalia!
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 ¡No!
Horrorizados descubrieron que la pequeña Natalia no se encontraba en su cuna. La gran ventana que daba a la alberca se encontraba abierta de par en par. Paulina estaba parada justo en el marco. En sus manos, la sábana de la pequeña Natalia.
Fue Valeria, fue Valeria. Vino por Natalia como lo prometió. Y ahora, yo me voy con ella.
¡No, Paulina, no!
¡Paulina!
¡Hija, no!
La nota en los periódicos decía que el bebé falleció asfixiado por su propia sábana, mientras que Paulina murió al caer de la ventana. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.
La casa está medio abandonada, pero es amplia, se ve muy bien. Llega como allá arriba para rentarles a una familia, para no estar solo. Ay, el sótano está pero magnífico para meter aquí todos mis tiliches. A ver si cabe, pero yo digo que sí.
La primera noche le causaba mucha emoción, pero no sabía que esa emoción se convertiría en una experiencia macabra.
Luis, ¿qué pasa? Unos ruidos muy extraños. Anda por ahí un ratero o algo que se me hayan brincado con eso. ¿Qué? No, pero se ven muy distintos. A ver, deja ir a ver, déjame. Ahí voy, a ver. Bueno, pues ya vi que no se escuchaba nada por ahí, pero de todos modos. Ah, bueno, ya que estoy aquí, pues deja, ábreme, echarme unos chupes. Para dar más valorcito, por si es algo.
Enrique sintió que un frío helado le recorría todo el cuerpo.
¿Quién anda ahí? ¿Qué? ¿Fantasmas? A mí no me asustan mis cuates. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?
Frente a él se encontraba una joven de aproximadamente 16 años. Tenía el cabello rubio y largo, y su rostro estaba completamente pálido. Sus labios morados y la ropa desgastada. Enrique subió corriendo las escaleras y se encerró en su cuarto. En plena madrugada y tomando coraje, bajó las escaleras y esperó a que ella apareciera.
¡Allí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dios mío, ayúdame.
Él no entendía lo que pasaba, pero algo hizo que la siguiera.
¡Al sótano! ¡Sí! ¡Es ahí, ahí va!
La chica, con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo frente a una pared y se desvaneció frente a la misma. Enrique empezó a mirar detenidamente el muro y a tocar los ladrillos, cuando de repente uno de ellos se salió. Así pudo darse cuenta de que ese sector de la pared era hueco. Siguió sacando los demás ladrillos y así se encontró con lo que buscaba.
¿Qué? ¡Carbón! ¡No! ¡Solo trozos de carbón! ¡Maldita sea!
Un papel. Tiene algo escrito. Sí. Cuando un tesoro enterrado...
Enterrado es destinado para ti. En él encontrarás oro y cosas valiosas. Pero si no, solo encontrarás tierra de panteón y trozos de carbón húmedo. Mas sin embargo, cualquiera que sea tu suerte, una vida será cobrada para poder liberar el alma que cuida este tesoro.
Puros trozos de carbón, ¡qué recompensa! Huesos y todo esto, ¡no, hombre! Ahorita los agarro y los tiro a la basura.
Enrique salió a la calle con un gran bulto entre los brazos y lo arrojó con fuerza cerca del contenedor de la esquina. Pero al regresar a casa...
¿Qué pasa?
Recibió la más tremenda de las sorpresas.
¡Los vasos que fue a tirar! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no puede ser! ¿Cómo regresaron? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Tú! ¡Otra vez tú! ¡Largo! ¡Largo!
Del hueco salía aquel ser de pesadilla. Y detrás de ella, otros seres extraños, mutilados por el paso del tiempo y por lo podrido de su carne. Cuando encontraron el cuerpo de Enrique, tenía el rostro desfigurado por el terror. Su cuerpo estaba mutilado y regado por todo el sótano. Y encontraron una de sus manos que sostenía con fuerza un trozo de carbón húmedo. Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos.
Pues estaba aquí hojeando estos polvorientos y antiguos expedientes que mi compañero Julián y yo llevamos acumulando desde hace bastantes años. Y algunos, pues por falta de pruebas, o por falta de conclusiones, o por falta precisamente de fotografías como las que hemos conseguido hace poco tiempo, pues no nos atrevíamos a hablar de ellos. Tenemos o tengo aquí varias fotografías, algunos grabados de época de finales del siglo XIX y fotografías de mediados del siglo XX de un hecho extraño, de un hecho del que ustedes probablemente habrán escuchado en algunos otros programas o habrán visto en algún programa de Misterio de Televisión. No es un tema del que tampoco se... que tampoco tiene tanta popularidad como otros, como las famosísimas caras de Belmez o los objetos fuera de tiempo de los cuales hemos hablado, de uno en concreto, o el mecanismo de Antiquitera. Sin embargo, es un hecho bastante misterioso y vamos a intentar abrir otra puerta a lo extraño, a lo desconocido, a lo irreal, si podemos decir, a lo fantástico, a lo sorprendente. Hablaremos de unos, no sé cómo llamarlo, unos seres extraños. ¿Qué pensarían ustedes si, estando trabajando en una cantera, de repente ven una roca, ven una piedra en el río, una piedra de río, la rompen y dentro encuentran una rana o un sapo? Pero esto precisamente ocurrió a finales del siglo XIX, y no en una ocasión, sino en varias. Existen documentos, existen grabados, pero bueno, ya sabemos lo que ocurría a principios del siglo XX y finales del XIX. Existía el circo Barnum, existía una serie de promotores que exhibían objetos extraños, y generalmente, como ocurría con el caso de varios atracciones circenses que atravesaban Estados Unidos, como por ejemplo el caso de las sirenas que luego resultó que era un fraude, pues como decimos, en muchos casos se trataba de eso, de fraudes. Precisamente por ese miedo, porque en este programa nos gusta contrastar la información, a pesar de que muchas veces no es del todo posible y nos lanzamos a la piscina, nunca habíamos tratado de este tema y tampoco tenemos tanto que explicar. Pero vamos allá, vamos a hablar de eso. Sapos y ranas vivas en el interior de las rocas. ¿Mito o realidad? Como les decía en la introducción, desde hace siglos se viene registrando en la historia de los sucesos extraños o anómalos un fenómeno curioso. Ya no nos estamos refiriendo a la lluvia de ranas, lluvia de peces. Nos estamos refiriendo a esto, al descubrimiento de animales de sangre fría atrapados en el interior de rocas, que al romperlas se les libera de su encierro. Frecuentemente se trata de ranas y sapos, aunque también hay casos de pequeños reptiles. ¿Corresponden estos sucesos a leyendas urbanas, parecidas a las que hemos hablado antes del Tetrabric, o una realidad sin aparente explicación? Vamos a hablar de algunos casos e intentar delucidar qué es lo que hay de real y qué es lo que hay de falso, y si hipotéticamente sería posible que unas ranas o unos sapos pudieran estar cientos o quizás miles de años dentro de una roca que cristaliza a su alrededor. Quizás en su momento fue barro, con el paso de los años, de los milenios, ese animal en hibernación resulta que se queda hibernando dentro de barro de tierra, que con la presión o por diferentes causas, por cristalización, se convierte en una roca y están durante cientos, quizás miles, quizás millones de años dentro de una roca, y al abrirla están vivos. ¿Es posible? En 1851, unos excavadores de los pozos de Blois, en Francia, partieron por la mitad una gran roca de pedernal y quedaron sorprendidos y contrariados cuando en su interior, medio aletargado, apareció un sapo vivo y en perfecto estado. Un año después, pero en una mina de Derby, en Inglaterra, liberaron también de forma inconsciente a otro sapo de un bloque de duro y sólido material. Incluso en un artículo de la prestigiosa Scientific American Magazine de 1853 se mencionaba el descubrimiento de un lagarto cornudo vivo en el interior de un bloque de piedra en Nuevo México. Hasta el momento, pese a que es desconcertante, no existe una explicación clara que ofrezca una respuesta para la aparición de estos animales, por lo general vivos. en el interior de bloques compactos de sólido mineral. Una teoría budista tibetana, muy espiritual, argumenta que tales criaturas se hallan cautivas en uno de los niveles del infierno, que está fuera de los círculos principales, mientras que científicamente hablando, la teoría más aceptada es la que argumenta que el animal debió de entrar por alguna cavidad cuando era joven y que posteriormente, al crecer, le fue imposible salir. El agujero contendría aire con el que el animal podría respirar y además, por la pequeña cavidad por la que entró en su juventud, se aventurarían pequeños insectos de los que se alimentaría. En el caso de las piedras calizas, como las que tenemos aquí en nuestro pueblo, por ejemplo, la montaña de San Cristóbal es prácticamente una gran roca de piedra caliza, se explicaría que el agua al gotear gradualmente sobre el exterior de la roca haría que la misma se endureciera y sellase, cerrase, el posible orificio por el que hubiera entrado el animal. La referencia más cercana la encontramos en abril de 1993, en el que Daniel Herald informó del descubrimiento por parte de un minero de Adelaida, en Australia, de una de estas criaturas. Al parecer, mientras buscaba zafiros, el minero partió una gran piedra de la que vio sorprendido como en su interior atrapada había una pequeña rana. La rana no logró sobrevivir demasiado tiempo y tras su muerte se cedió al museo local para su conservación, donde se expone hoy en día. Como les decía, tengo aquí unos grabados, un dibujo del año 1733, realizado por el señor Graver, con una sección del lugar donde se encontró un ejemplar de sapo dentro de una roca. Tenemos también un grabado en el que nos muestra un bloque de carbón con un sapo en su interior que fue expuesto en la exposición internacional. Esta ilustración corresponde a la revista Penn Illustrated del 23 de agosto de 1862. Y tenemos también aquí una roca cristalina parecida a una roca de río, una piedra de río redonda con cristales en su parte interior, que al abrirla resultó que había un sapo bastante grande dentro de la misma. Posibilidades, pues las que hemos hablado. Probablemente, científicamente, lo más seguro es que esa roca, por lo que fuera, en algún momento estuviera en un ambiente húmedo, con renacuajos, con quizás huevos de sapos o de ranas o de algún reptil, y que probablemente por algún orificio pequeño, o bien en forma de renacuajo, o bien en forma de huevo, o bien ya en una forma madura pero pequeña, pudiera meterse dentro y luego al crecer le fuera imposible salir y se quedara allí. ¿Qué hay de verdad en ello? ¿Son manipulaciones para conseguir fama o dinero? Pues la verdad es que es muy difícil saber las verdaderas intenciones de sus descubridores, pero el hecho está ahí. Esos extraños seres, generalmente de sangre fría, ranas, sapos, reptiles pequeños, que aparecen en canteras al abrir o al partir las rocas ante la sorpresa de los mineros que realizan ese trabajo. Otro misterio, quizás no resuelto, pero sí aquí comentado en la novena puerta. Y prácticamente casi todos los artículos o todos los expedientes que hemos explicado esta noche podrían englobarse dentro del apartado fogonazos. Sin embargo, este quizás es más fogonazo, entre comillas, que los que hemos realizado. Sorprendente y real. Cangrejos japoneses que están borrando una isla del mapa. ¿Cómo es posible? Pues bueno, vamos a averiguarlo. Este expediente lo realizamos el 13 de enero del 2008. Un compañero que realiza un blog que se llama Michael Nice Blog nos mandó esta noticia y fuimos corriendo a intentar averiguarla y a intentar conseguir pruebas de que lo que nos decía era real, y efectivamente aquí las tenemos. Bueno, vamos con la historia. La isla de Jorobo se encuentra en Japón. Es una isla que pertenece a la prefectura de Hiroshima. Pues bien, esta isla, sorprendentemente, está encogiendo y podría desaparecer bajo las aguas en unos escasos, para nosotros muchos, pero geológicamente escasos, 100 años. ¿Y quién es el culpable de que esta isla desaparezca? Pues ni más ni menos que el habitante de la isla, un cangrejo. El cangrejo, que en japonés, este tipo de cangrejo, extraño además, se le llama Natatsuba Kotsubimisu. Estos cangrejos cavan sus madrigueras en la isla y progresivamente la van debilitando, haciéndola más vulnerable al azote de los temporales. Además, a esto hay que añadir que en años recientes el número de estos crustáceos se ha multiplicado varias veces. En 1928, por ejemplo, esta isla medía 120 metros de largo, no es mucho, y se elevaba 22 metros por encima del nivel del mar. Todo lo que queda hoy es un pequeño promontorio que desaparece por completo con la subida de la marea. Según nos dice Akihiro Kano, profesor asociado en la Universidad de Hiroshima, este es un fenómeno fascinante de bioerosión. Observando las viejas imágenes de la isla y comparándolas con el aspecto que presenta hoy en día, la escala de los cambios es increíble. Aquí delante, desgraciadamente siempre lo decimos, no les puedo enseñar las fotografías, pero tenemos delante dos fotografías que muestran la isla en la actualidad, en el año 2007. Es, como he dicho anteriormente, un pequeño promontorio que cuando sube la marea desaparece. Sin embargo, esta foto está tomada al bajar la marea y se ve que es un promontorio de no más de 5 metros de altura. Cuando sube la marea, como ya decía, desaparece. Y sin embargo, tenemos aquí otra fotografía tomada en la década de los años 50, en la que se ve una isla de entre 120 y 150 metros de ancho, con tres montañas y una pues que debe medir en torno a los 20-22 metros por encima del nivel del mar en marea alta. Pues bueno, sorprendente que estos cangrejos sean capaces de destruir una isla, inconscientemente están destruyéndose a sí mismos, puesto que cuando la isla desaparezca, pues probablemente no tendrán dónde reproducirse y ellos también desaparecerán. Y ya para finalizar el programa de hoy, nos quedan escasamente 3 minutos y lo voy a englobar dentro del apartado de criptozoología. Es muy breve, aunque realmente no es criptozoología, pero es sorprendente. Es sobre conducta animal y nos mandaban por email un compañero junto con una fotografía que nos decía: parásito transforma a las hormigas en bayas. Pues parece ser que hay una hormiga tropical de la especie Cephalotes atrarus que, cuando se infecta por un gusano redondo parasitario, se transforma la parte trasera, digamos, el abdomen, que se le llama gaster, y se transforma del color negro original de la hormiga en un color rojo similar a las bayas, similar a una especie de frutos que comen los pájaros y que precisamente están en la zona donde viven estas hormigas. Hablando coloquialmente, el culo de la hormiga pasa de ser de color negro normal a un color sonrosado, rojo, no se podría decir rojo, pero sí un color sonrosado, exactamente el mismo color que tienen las bayas cuando maduran. Los investigadores creen que los parásitos transforman a los gaster para engañar a los pájaros que buscan bayas para que se coman a las hormigas. Más tarde los pájaros excretarán los huevos del parásito en sus heces, permitiendo que los gusanos se extiendan por nuevas colonias de hormigas. Estas hormigas, las cefalotes atratus, en la naturaleza salen y recolectan heces de ave, los excrementos de las aves, explicó el líder del estudio Steve Janowiak, un ecólogo especializado en insectos de la Universidad de Arkansas. Y este hallazgo sería el primer ejemplo conocido de mimetismo frutal provocado por un parásito. Es decir, un parásito o un gusano redondo parasitario que cuando infecta a una hormiga de la clase Cephalotes atrarus, que vive cerca de los árboles de bayas, de los arbustos que producen bayas rojas o bayas, sí, cuando maduran se hacen de color rojo, infecta a la hormiga y transforma parte de su cuerpo para que sea exactamente igual en tonalidad, en color y en tamaño al de una baya para que sea comida por los pájaros y continúe su ciclo evolutivo de reproducción. Los misterios de la naturaleza que no dejan de sorprender día a día. Pues bueno, nos despedimos ya, hasta la próxima semana, esperemos que no se hayan aburrido en esta hora y media con mi presencia y esperemos que la próxima semana nuestro compañero Julián nos pueda ahora sí ya acompañar. Me despido de todos ustedes, hasta el próximo domingo, aquí en la Novena Puerta, en la 101.4 de la FM, como siempre, que durmáis bien, si es que podéis.